tiene que estar terminado y el día 10 de septiembre pues habrá el bullicio correspondiente pues a esos nuevos alumnos que estrenan un instituto magnífico.
El consejero ha visitado las obras de este centro, que será el quinto de la localidad y que se ubica en el barrio de Fuentelucha, una zona de creciente desarrollo urbanístico.
La Comunidad de Madrid distribuye más de 300.000 tarjetas a turistas traducidas al inglés y al francés para que puedan informar si padecen alergias alimentarias. Andrea San Martín.
Una iniciativa conjunta de la Consejería de Sanidad con la de Turismo. La campaña Atención, tengo alergia alimentaria pretende que aquellos turistas puedan comunicar sus intolerancias dentro de los 14 alérgenos que los establecimientos están obligados a informar. Desde Sanidad quieren concienciar a la sociedad cada vez más. Enrique Ruiz Escudero, consejero.
Aproximadamente calculamos que el 7% de la población tiene algún tipo entre alergias, intolerancias, bueno, ahí todos sabemos una serie de grupos de patologías que es algo en lo que tenemos que tener que concienciarnos cada vez más.
También la tarjeta detalla el teléfono de emergencias 112 en caso de una posible urgencia.
Y en Alcalá de Henares, la Consejería de Justicia inicia la rehabilitación de un edificio en la calle Colegios, muy cerca de la céntrica Plaza de Cervantes. ¿Cuál va a ser su utilidad, Esther Bernabé? Bueno, cuéntanos.
Habrá una gran sala que servirá como sala de bodas, ya que también tendrá una zona para un coro. Pero además podrá ser utilizado para los macrojuicios y contará con sala de reuniones para jueces y fiscales y espacios de formación. En la obra se tendrá cuidado porque hablamos de rehabilitar un edificio histórico. Yolanda Ibarrola es la consejera de Justicia.
Hay que tener en cuenta que es un edificio declarado de interés cultural, pues hay que contar con todas las precauciones. Va a ser siempre supervisada continuamente por un arqueólogo y se van a mantener todos los elementos antiguos que son recuperables, principalmente todas las fachadas de ladrillo que son muy antiguas y que suponen un elemento emblemático para la ciudad de Alcalá de Henares.
Se espera que las obras estén acabadas para finales de este año.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, ¿cómo están las carreteras de GT? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora se normaliza el tráfico en las vías madrileñas y tan solo van a encontrar dificultad para entrar a Madrid por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Getafe. En el resto de carreteras a esta hora, normalidad.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues indicar que en el capítulo de trabajos de asfaltado, hoy se trabajará en los distritos de Moratalá, Centro y Fuencarral, El Pardo. Además, también habrá trabajos previos en el distrito de Hortaleza y en el de San Blas. Por otra parte, y en el capítulo de previsiones, indicar que esta tarde, a partir de las 8, se celebrará una manifestación por la calle de Atocha, Jacinto Benavente, Carretas y finalizará en la Puerta del Sol.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con la información a la 1 en punto de la tarde. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Pues retomamos a esta hora, 12 y 7 minutos, el asunto con el que abríamos este programa. Buenos días, Madrid. Los pisos turísticos. Saben que el ayuntamiento se ha puesto serio y va a regular la normativa, la ordenanza urbanística de Madrid, para que no pueda ser tan fácil alquilar un piso turístico. Silvia Ayala, buenos días.
Buenos días. 3 años ha tardado Madrid en tomar medidas. Manuela Carmena ya tiene un plan para luchar contra la invasión de viviendas turísticas de Madrid. Hoy jueves la Junta de Gobierno dará luz verde a la normativa que frenará el efecto Airbnb, que está elevando los alquileres y despoblando el centro de la capital. La normativa protegerá la mitad de los barrios de Madrid, un total de 53, entre ellos todos los que se encuentran en el interior de la M30, la zona donde se centra el negocio de los pisos turísticos. El ayuntamiento ha ordenado cerrar 147 apartamentos y viviendas turísticas ilegales. Los turistas representan el 46% de la población en el centro de Madrid. Esta normativa obligará a los pisos turísticos a cumplir una serie de requisitos: tener un acceso independiente al portal, tener licencia y los bajos no se podrán alquilar. Hemos hablado con varios vecinos, tenemos a uno de ellos, de los vecinos afectados, Luis García, que vive en la zona de las de Huertas, en la calle Príncipe. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
¿Cómo buenos días, Luis.
En tu edificio, ¿cuántos pisos turísticos hay?
Pues hay unos 40, más o menos.
¿40 de cuántos?
Pues mira, somos 49 viviendas y creo que 40 son pisos turísticos.
¿Y qué es lo que notáis vosotros?
Pues mira, evidentemente hay muchísima más gente en el edificio, algunas veces se emborrachan, hay momentos de mucha inseguridad, muy desagradables. Mira, hace un par de meses un grupo de turistas que meten de borrachos me llamaron al agujero del culo en mi portal, ¿sabes?
Y eso me imagino que habitualmente.
Sí, claro, pues todos los días. Evidentemente no todos los turistas son así, pero algunos sí son así, no se les controla. Suben alcohol a estos apartamentos, que es lo que en un hotel no podría suceder jamás. Uh-huh. Y de vez en cuando pues están cruentemente borrachos, claro, efectivamente. Sí.
Luis, ¿desde cuándo llevas viviendo tú en este edificio?
Pues mira, yo compré el piso en 1994.
Uh-huh. ¿Y te has planteado alguna vez ante esta situación en cambiar de zona e irte a vivir a otro sitio?
Pues sí, me lo he planteado, pero bueno, claro, hay que vender el piso y un piso, ahora mismo mi piso está desvalorizado porque yo vivo encima de un hotel, que si aquí le vendo este problema, yo no tengo un piso, lo que tengo es un problema.
Uh-huh. Y realmente a ti, o sea, el ¿cómo te afecta? O sea, no sé si esos turistas que llegan sí. Llaman al portero, se equivocan,
sí, claro,
a deshoras.
Por supuesto, pero casi todos los días se sucede casi a diario. Porque como hay 40 y no está bien señalizado, pues llaman a las 4 de la mañana, a las 5, los sábados sin parar de llamar al portero automático. En el portal no contesta a nadie, no sabes quién entra ni quién sale. No se sabe quién tiene la llave del portal, porque claro, les dan la llave del portal, no tienes ni idea quién tiene la llave del portal.
O sea que también hay una inseguridad, ¿no? Por parte.
Sí, pero enorme. Mira, te voy a contar, una vecina mía hace 2 semanas bajó a las 8 de la mañana para trabajar y había un hombre desnudo en el portal.
Madre. Oye, Luis.
Había hecho una apuesta a ver si era capaz de pasearse desnudo por la calle. Y si había aparecido la policía.
Y sí, era.
Imagínate, salía a las 8 de la mañana, si era capaz, sí. Y contaste con un hombre desnudo en tu portal, pues evidentemente te causa pues, miedo, mucha inseguridad.
Luis, ¿desde cuándo habéis notado vosotros el incremento? Porque empezaría, pues, mira, claro, no sería todo a la vez, empezaría primero una vivienda. No.
Sí, efectivamente. Pues mira, a partir de hace unos 3 años la presión ya era insoportable. Sí, efectivamente, empezaron 2 o 3 viviendas y eso nos daba muchos problemas y fue el salto cuando quisieron poner las 2 primeras plantas completas de apartamentos turísticos, cuando todo esto cambió, claro.
¿Y son de propietarios individuales, me refiero,
no,
o son
no,
de una
no,
empresa?
Es una empresa que los tiene, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa tenía pues vivienda residencial, ha sacado como hotelera y también imagino que los beneficios se multiplican. Y los vecinos pues tenemos que sufrir esta situación.
Pues si te parece, Begoña, Luis, vamos a escuchar Adolfo Meras, que es presidente de Madrid Aloja, que es una asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Adolfo.
Hola, buenos días.
Buenos
Hola,
días. ¿Qué opinas de esta normativa del ayuntamiento?
Bueno, pues que como todos los totalitarismos, pues es injusto. Al final, que haya casos como Luis, como el de Luis, que evidentemente hemos hablado con él y suponen el ejemplo más claro de lo que se debería combatir, no puede desembocar en que esto que hizo, que ha hecho que el turismo en Madrid cambie y que mejore y que la gente que viene sea gente de mayor nivel cultural y que sea gente que se interrelaciona con la ciudad de una forma, pues pase a que porque haya unos malos nos tengan que intentar prohibir a todos, ¿no?
Vosotros representáis a propietarios de vivienda, pero me refiero, ¿cuántas viviendas tiene normalmente cada propietario de los que integran Madrid Aloja?
Mira, propietarios como tal, la verdad es que hemos vivido 3 años de mentiras importantes del ayuntamiento, ¿no? Entre alguna de ellas, por ejemplo, ha sido que el centro se despoblaba, aunque últimamente ya el ayuntamiento ha reconocido que en el centro vive más gente de la que vivía hace 3 años, coincidiendo con esta, digamos, explosión de la vivienda de uso turístico. Otra de las mentiras que el ayuntamiento ha hecho desde los últimos dos años contar ha sido hablar de multipropietarios, gente que teniendo varias viviendas las anuncia en Airbnb. ¿Y eso para qué? Pues para asimilarnos a los fondos buitres, a los fondos de inversión, a las SOCIMIs. La realidad es que la gente de Madrid aloja y en la mayoría de los responde básicamente al perfil de las plataformas, de la gente que anuncia en las plataformas, es decir, que el 70% de la gente tiene una o dos viviendas.
Adolfo, en esta asociación hay personas que es el único modo de vida que tienen para tener unos ingresos, pues bien porque se han quedado en el paro, tienen hijos, y el poder alquilar estas viviendas es la única fuente de ingreso, me contabas, ¿verdad?
Absolutamente. O sea, sin entrar en la generalización y sin tratar de hacer que la anécdota se convierta en la legislación final, es decir, que a todos nos permitan porque no lo necesiten, nosotros tenemos a gente que es parado de larga duración, no parado de larga duración, que ha estado dos años en el paro y que ha hecho de esto su forma de vida. Aquí hay gente que alquila habitaciones para poder seguir viviendo solo porque se ha divorciado. Hay gente que alquila fuera de Madrid y que vienen aquí una vez cada fin de semana para ver a su familia, que vive fuera de Madrid y viene aquí una vez al mes para venir a su familia. ¿Qué hacen con su vivienda las otras tres semanas? La tienen que tener vacía, pero eso no va a generar más vivienda en alquiler.
¿Y se tributa por ello?
Por supuesto que tributa por ello. Mira, primero, el ayuntamiento, esto también lo sabe el ayuntamiento. Todos estamos controlados, antes incluso de que sacara el modelo 179, por el que todos vamos a tener las plataformas intermediarios que declarar nuestros ingresos. Antes de eso, ya Santiago Menéndez, el director general de la Agencia Tributaria, decía que estaba feliz con la economía digital porque le permitía rastrear todos los ingresos. Ellos, antes de sacar este modelo, se gastaron 6 millones de euros en un programa que tracea todos los ingresos de los propietarios o de los gestores, lógicamente, porque al final o se hacen por banco o se hacen por transferencia internacional. O sea, son súper fáciles de localizar. Mandaron 20.000 expedientes el año pasado, de los cuales 7.000 acabaron en sanciones, no el año pasado, el anterior. Estamos colaborando, si lo ves, han aumentado 500 millones de euros la recaudación por impuestos. O sea, en realidad, la gente que estaba alquilando a larga temporada, que no pagaba impuestos por ellos, se pasa al alquiler a corto. No es que ganen más dinero. Cuando hemos echado las cuentas, hemos visto que un alquiler a largo plazo de 1.200 euros produce los mismos ingresos que un alquiler de 2.200 a corto plazo. Pero la gente, igual que hay casos como el de Luis, que son deplorables, y que, por cierto, nosotros pedimos una limitación en tanto por ciento por edificios, y el ayuntamiento ha alegado en contra, diciendo que estaba mal para el nuevo borrador de la Comunidad de Madrid, para luego hacer esto, para luego prohibirlo definitivamente. Igual que una persona puede no pagar impuestos, no se puede acusar a todo el mundo de que no pague impuestos. Igual que en el apartamento o que en el edificio de Luis, la gestión que se está haciendo de ese alquiler turístico es lamentable, no se puede acusar a que todo el mundo haga exactamente lo mismo.
Pero perdona, Silvia, di.
No, quería preguntarte si tenéis pensado recurrir esta normativa.
Bueno, ya hemos recurrido a la primera decisión que nos calificaba como uso de hospedaje. Hemos recurrido también la moratoria que han declarado. Y también, por supuesto, sin haber leído el plan especial, es adelantarnos a esto, pero cualquier cosa que vaya contra la globalidad lo vamos a recurrir. Sí, nosotros estamos a favor de la regulación, a favor de una regulación que sea comprensiva, que vaya en contra de la sobreexplotación, que garantice esa convivencia con los vecinos. Para que te hagas una idea, le hemos pedido a los concejales de Ara Madrid ya en 5 ocasiones que cambien la ordenanza de medio ambiente y ruido, porque nuestros apartamentos no pueden convivir con el ruido, porque el 95% de los turistas que vienen a Madrid, si no más, vienen a descansar por la noche, porque se patean Madrid hasta morir por la mañana, porque para ir a tomarse copas y beber hay otros sitios de España más adecuados.
Claro.
Nosotros tenemos que luchar contra los que vienen equivocadamente a Madrid a convertir esto en una playa. Y para eso hemos pedido que se cambie la ordenanza. Y el concejal de urbanismo, que lo que está viviendo ahora es buscar esta notoriedad que evidentemente está consiguiendo, nos ha dicho que ese no es su problema.
Si os parece,
está volviendo la delito.
Vamos, Adolfo, a escuchar también a Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo y vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Bueno, precisamente hoy habéis publicado un documento sobre la situación de la vivienda en España y en la Comunidad de Madrid y tocáis este tema. Cuéntanos.
Sí, en efecto, hemos hecho un documento sobre la vivienda en España y en la comunidad, y hemos hecho un esfuerzo de hacer propuestas en distintos campos para atacar el tema de la vivienda. En el caso de la vivienda de uso turístico, para nosotros supone dos graves problemas. Por un lado, está tirando del alquiler hacia arriba de una forma importante en los sitios en que más está implantada, y por otra parte, supone graves problemas de convivencia en las comunidades de vecinos. La mayoría de los vecinos de toda la vida que viven en esos edificios se quejan, protestan por las molestias que sufren por la mañana, por la tarde y por la noche, suciedad, ruidos, borracheras, fiestas, gente que tiene tu llave por todo el mundo sin saber quién la tiene, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y cuál sería la solución que proponéis vosotros, Vicente?
Para nosotros la solución es que se aplique la legalidad vigente. Y la legalidad vigente, en el caso de Madrid, dice que en el distrito centro una vivienda de uso turístico tiene que tener una escalera independiente. No la tiene, por tanto, esa vivienda no puede abrir. Eso es lo que pedimos. No estamos pidiendo nuevas leyes, no estamos pidiendo nuevas normas. Estamos pidiendo que se aplique, en el caso de Madrid, las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana que se redactó en el año 97.
De todas maneras, Adolfo, tú estabas pintando una situación que yo creo que, bueno, pues que no es la que efectivamente tenemos como generadora del problema, porque un señor que a título personal alquila una vivienda, una familia o algo así, bueno, pues no parece que pueda ser causa de demasiado problema. Pero claro, si nos cuenta Luis que en un edificio en donde hay 49 viviendas, 40 están dedicadas al alquiler turístico, pues evidentemente, como estábamos diciendo, aunque solo sea por estadística, si tú tienes 40 personas, pues siempre tienen más posibilidades de que una de problemas, ¿eh? Porque además, pues cuando uno no está acostumbrado a tener que, o cuando uno piensa, sobre todo cuando son gente más joven, que no va a ser su casa, que no la tiene que cuidar y que viene aquí a divertirse y a pasárselo bien, pues evidentemente no está pensando en el descanso de los vecinos o en la integridad física, por así decirlo, del portal, ¿no? Entonces, vosotros, si estáis representando a ese propietario de verdad, pues eso, de gente que a lo mejor alquila su vivienda como último extremo, yo creo que tenéis casi más en común con los sufridores, con los inquilinos sufridores, que con otras grandes empresas que sí que están pues monopolizando, digamos, el alquiler de la vivienda turística en Madrid.
Bueno, indudablemente. Nosotros nos hemos tratado de acercar a los vecinos, ¿eh? Sobre todo, bueno, Vicente sabe, en agosto de 2017 la FRAM hizo un informe en el que a nosotros no nos culpaba de la gentrificación de Madrid. Uh-huh. Y no nos culpaba de la subida del precio de la vivienda, lo cual es razonable pensando que puede haber 10.000 viviendas turísticas en Madrid y hay 1.000.000 de viviendas y 250.000.
Claro, que da la sensación de que vosotros, en algunos casos, o sea, cuando es una persona a título personal, casi puede ser tan damnificada como los propios vecinos por pagar justos por pecadores, para entenderlo.
Evidentemente.
¿No?
Las primeras viviendas que se llenaron en Madrid son viviendas que se quedaron vacías, o en la crisis o antes, o viviendas incluso de propietarios que no querían alquilarlas nunca. La gestión del edificio de Luis es una vergüenza. Esa Luis, lo que nos ha comentado, que en el origen, cuando solamente había 5 o 6 viviendas, pidieron tener a alguien responsable por las noches para evitar esto que comentas de la juventud y de la posibilidad de que no solamente 3 personas alquilaran un apartamento, sino que grupos de 25 alquilaran 7, uh-huh. Lo cual evidentemente lleva a aumentar bastante el riesgo. Y la empresa en cuestión que gestionaba esto no decidió poner esa atención nocturna. O sea, si nosotros intentamos, alquilando viviendas de uso turístico, no convivir y no llevar a la perfección la convivencia con los vecinos, estamos condenados a desaparecer, pero como desaparece cualquier vecino que esté todos los días con la música alta o cualquier familia que sea incapaz de someterse a una convivencia con las normas de la basura de la comunidad. Entonces, en esto no me pueden encontrar los vecinos más a favor. Lo que creo es que los vecinos han elevado el tiro, pues como acaba de hacer Vicente, no sé por qué han cambiado, sí me imagino, porque evidentemente la FRAM es una federación cercana y vive de las subvenciones del ayuntamiento, como para poder decir ahora que lo que quieren es cumplir la legalidad que pida este independiente para mi vivienda, que al final lo que estoy haciendo es alquilarla por internet en lugar de alquilarla por periódicos o alquilarla como lo alquilaba antes. O sea, no creo que el canal de comunicación por el que nosotros alquilamos nuestra vivienda sea el culpable, y tampoco creo que el acceso independiente sea la solución, porque creo que la solución es el control de todo esto. Y, bueno, sabemos cómo están las relaciones de ahora Madrid con la policía y cuánto les permite controlar. La delincuencia ha vuelto a lavapiés. A mí me sorprende que la FRAM, su primer título, el primer tuit que tiene en su Twitter, se haya encontrado vivienda de uso turístico y no buscando que se arreglen los robos a punta de navaja, los robos de tirón o los robos que ya han empezado ahora con asfixia. O sea, vivimos una situación de inseguridad que probablemente muestren que Lavapiés se vuelve a vaciar mientras que se estaba llenando de gente.
Adolfo, Vicente, Luis, muchísimas gracias por...
Vicente, espera un momentito, porque Vicente quizá por alusiones quiera contestar a...
De todas formas, creo que hay alusiones que debería contestar.
Sí, no, por cierto.
Nosotros hicimos un informe el año pasado que decía que los alquileres en el centro estaban subiendo, entre otras muchas razones, por culpa de la vivienda de uso turístico. No sé de dónde saca Adolfo.
Pues te lo voy a leer ahora, Vicente, ahora te lo leo.
El informe tiene 60 páginas y tú solo lees uno. En segundo lugar, a nosotros nos preocupa muchísimo la delincuencia en Lavapiés, en Carabanchel, en Puente de Vallecas, en San Blas y en cualquier otro distrito. Y somos de las pocas organizaciones que llevamos muchísimo tiempo denunciándolo. Tenemos incluso presidentes de asociaciones vecinales amenazados de muerte por denunciar los pisos patera o por denunciar los narcopisos o por denunciar las...
Vamos a ceñirnos, si os parece, al tema, porque estamos hablando de no de narcopisos, no de viviendas pateras, sino del alquiler.
Como,
de eso.
Sí, como pero... Adolfo, en vez de ir al tema, parece ser que prefiere dispersarlo.
No, yo creo que Adolfo ha dicho un argumento que te puede o no convencer a quien sea, pero se ha ceñido al tema del que estamos hablando.
No, yo creo que Adolfo ha hablado de la delincuencia en Lavapiés. Por eso le contesto. Nosotros trabajamos la BU y trabajamos la delincuencia en Lavapiés y fuera de Lavapiés.
Pues, yo quisiera decir una cosa, si me permitís un segundo. Yo soy Luis.
Ah, Luis, perdona.
Sí, mira, yo quisiera decir una cosa. En la asociación de huertas vienen muchas señoras de 70 años llorando por la situación que están viviendo sus edificios. De acuerdo, independientemente, porque parece que hay un problema político detrás de adscripción política. Entonces vienen señoras que han nacido en el barrio llorando porque no pueden vivir sus edificios.
¿Te refieres a personas mayores, ancianas ya?
Sí, señoras que están aisladas por completo en edificios rodeados de turistas.
¿Vosotros cuando tenéis Luis, cuando vosotros tenéis algún problema con un, pues por ejemplo, los episodios lamentables que has relatado al principio, ¿habláis con la propietaria, con la empresa propietaria de, o
yo
intentáis?
Les envié un correo electrónico diciendo, porque mire, uno de sus empleados me amenaza de muerte, lo van a ir a un juicio y no me contestaron. O sea, me contestaron sin darme ningún tipo de información.
Es que eso también es el problema. Porque un vecino, cuando es a título personal, por lo que estaba comentando también Adolfo, pues normalmente sí responde porque es su vivienda y porque le importa. Cuando es una empresa que tiene un montón de viviendas, pues suele tener también un montón de abogados que esperan que solucionen los problemas en los juzgados.
Sí, bueno, y lo que están haciendo es que si yo lo que pierdo es mi vida. O sea, el tiempo pasa, mi vida se degrada y ellos ganan dinero. Y sobre eso juegan, evidentemente.
Sí, os sentéis en ese sentido abandonados.
Pero sobre todo no tutelados por las administraciones. Es que yo llevo denunciando 3 años el asunto.
¿Habéis pensado en sentaros también un poco todos? Porque, vuelvo a decir, aquí faltaría las otras empresas grandes que representan, o sea, o que tienen, que acumulan muchísimas viviendas que no quieren, evidentemente, participar.
Que renuncien a parte de su lucro, ¿de acuerdo? Para que yo viva tranquilo. Y eso es lo que no quieren, ¿de acuerdo? O sea, el sistema es depredador. Porque si tú metes 5 o 6 viviendas turísticas en un edificio, lo que estás haciendo es depredando la vida de los vecinos. Esto es así. Y esta es mi experiencia, pero no solamente la mía y la de toda la gente que viene a la asociación de centro. Y basta con que te pases por el centro para que veas lo que está pasando. ¿De acuerdo? O sea, que lo que cuenta Adolfo no es lo que está viendo en el centro. Yo llevo aquí de año 1994, mucho antes del primer boom. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, pues muchísimas gracias a Adolfo, Vicente y Luis. Seguiremos el tema para ver si llegamos a una solución para todos.
Gracias.
Gracias a vosotros. Día. Pues muchas gracias, Silvia.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues casi casi las 12:30 ya va, bueno, notándose un poquito el hambre o el apetito, si es más fino, más elegante o se tiene menos hambre, apetito. En cualquier caso, apetecibles las propuestas de Marga García y su cocina sencilla. Marga, buenos días.
Buenos días, Begoña. Sí,
¿qué nos traes? Pues mira, cosas fresquitas, por favor, fresquitas, ¿eh?
Sí, las dos fresquitas, aunque una de ellas se puede tomar también caliente o templada, pero dos ideas fantásticas, una para los niños, ah, además.
Mira, que además muchas veces ahora con el calor están más inapetecibles.
Y ahí es una presentación súper divertida. Hemos hecho unos barquitos con pepinos, los hemos abierto por la mitad y los hemos rellenado con ensalada de arroz. Luego con un palito le hemos hecho una vela y bueno, os voy a explicar ahora poquito a poco cómo
bueno,
se hace.
Y si quieren verlo, no hacerse a la idea, que muchas veces sí, es decir, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Cómo queda? Sí. Porque yo lo voy a hacer, pero que quiero que me quede igual. Pues se meten en la página web de gastroamantes.com y ahí están todas las recetas, estas que nos va a explicar hoy Marga y muchas otras, las de otras semanas, las de otros días, así que, pero sobre todo para hacerse idea, porque aquí importa mucho el aspecto final, que la comida en este caso sí que entra por los ojos.
Sí, pues mira, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es preparar un arroz.
El relleno, ¿no?
Sí, un arroz blanco. Le freímos unos ajitos para que tenga así un poquito de sabor. Echamos los dos granos de arroz y cuando empiece a tener el núcleo blanquecino le añadimos el agua. Y
eso en algunos libros de cocina lo llaman marmolear.
¿Marmolear el arroz? Sí, señor. Qué nombre tan bonito, ¿eh?
Sí, precioso.
Sí, como los bizcochos así... Sí. Sí, es una palabra bonita. Pues cuando veamos que el arroz ya empieza a marmolear, añadimos el agua, un chorrito de limón para darle así un toquecito cítrico a nuestro arroz, lo hervimos y cuando esté al dente, porque al ser ensalada no queremos que nos cueza mucho y que nos quede el arrocito blanco. En cuanto ya veamos que está al dente, lo escurrimos y lo lavamos en agua fría para detener la cocción. Entonces ya tenemos nuestro arrocito y vamos a preparar pues un relleno para hacer esta ensalada. Yo he elegido unas aceitunas verdes, un poquito de atún, un poquito de maíz en grano, pues estas cositas que a los niños les gusta.
Según un poco lo que tengas
que no
en casa,
apartar, ¿no?
Si a los niños les gustan los palitos
de
estos de surimi,
cangrejo,
pues
también. Le puedes añadir,
que les gustan las aceitunas, sí. Pues también.
Aceitunas,
maíz,
anchoas, lo que quieras, un poquito de tomate. Y entonces, una vez que tenemos nuestra ensalada, hacemos el aderezo con aceite, un poquito de vinagre de manzana, sal, lo batimos bien e impregnamos nuestra ensalada de arroz con este aderezo. Y ahora lo que vamos a hacer es partir los pepinos por la mitad.
Longitudinalmente,
para que nos tenga forma de barca. Tenemos las dos mitades. Las vaciamos. La carne del pepino lo mismo, también la troceamos y la añadimos a nuestra ensalada. Y una vez que tenemos nuestras barquitas ya hechas con la mitad de los pepinos, lo rellenamos con nuestra ensalada de arroz, como la hayamos hecho al gusto. Y para preparar una velita, para que nos parezca un barco, lo que vamos a hacer es cortar una línea también longitudinal,
una lámina, ¿no?
Una muy, muy, muy finita.
Con una mandolina mejor.
Con una mandolina mejor. Y si no tenemos, si vemos que nos queda muy gruesa, podemos meterla 10 segundos en el microondas. Luego
para ablandarla un poquito.
Para ablandarla,
¿no?,
un poquito. Cogemos los dos extremos con un palito y tenemos así una forma semicircular partida con el palito para coger la vela. Y luego si queremos hacer una banderita, pues cogemos un pimiento rojo, un pimiento verde, hacemos un triangulito y lo clavamos también en la punta del palito.
Eso para los niños.
Esto para los niños. Luego le podemos también, si no queremos poner ese aderezo, le podemos poner una mayonesa, le podemos ahí un poquito de imaginación.
Hacer una ensaladilla, sí,
una ensaladilla de arroz o de patata o de pasta.
De
quinoa, que está ahora también muy de moda. Rellenamos nuestros barquitos y listo.
Pero que el niño se coma el barco, cuidado. Que no se coma solo el relleno.
Hombre.
Que si no, no hacemos nada.
Claro que sí, claro que sí. Y luego os he preparado un pollo en escabeche.
Ay, qué bueno, porque además este es un plato que gana de un día para otro.
Sí.
Y que, pues eso, para dejarlo hecho...
Y puedes mantenerlo además en la nevera,
sí,
el
tiempo
que quieras. O sea, antes, yo recuerdo mucho, es uno de los sabores de mi infancia, el pollo y el besugo en escabeche.
¿Besugo,
fíjate,
en escabeche?
Sí, sí, pero es que el besugo antes no tenía el precio que tiene ahora. Antes el besugo era...
Las sardinas, las truchas.
Las sardinas, sí, la caballa también en escabeche. Se puede hacer prácticamente...
Las codornices, las perdices.
¡Ay, qué ricas! Sí, en casa qué lástima que no gusten, pero a mi marido y a mi hijo no le gustan mucho, a mí sí. Pero cuando hace mi madre me llevo siempre un poquito para saborear.
La cocina de mamá. Bueno, ¿y cómo hacemos ese pollo en escabeche?
Pues mira, este pollo en escabeche, lo primero que hacemos en una cazuela, vamos a calentar unos dientes de ajo enteros y sin pelar. Unos 7 u 8. A mí me gusta mucho el ajo y además cuando está fritito y luego por dentro está tierno, da un sabor muy, muy rico. Y una vez que tenemos, ya que vemos que los dientes de ajo empiezan a dorarse, añadimos las pechugas de pollo o de pavo, troceadas, y las dejamos hasta que cambien de color. Le añadimos unos granos de pimienta y unos granitos de clavo. Una vez que lo tenemos ya así doradito, que ya ha perdido el tono y el color de lo crudo, añadimos la zanahoria cortadas en tiras, los pimientos también cortados en tiras gruesas, la cebolla roja o blanca, la que tengamos en casa, también en tiras gruesas, y lo añadimos todo a la cazuela. Lo cocinamos todo junto durante un par de minutos y después añadimos los aromáticos, lo que tengamos en casa, un poquito de tomillo, de orégano, el laurel imprescindible, dos o tres hojas de laurel para el escabeche, le da ese toquecito escabechado que es primordial. Removemos bien para que todas nuestras especias se integren con todos los ingredientes. Y yo insisto, si no lo tenemos fresco, podemos añadir la especia también del tomillo, del orégano, del...
Pero como dices, el laurel básico.
Laurel,
si no...
básico, sí, sí, las hojas de laurel, 2 o 3, abundante. Y una vez que ya lo tenemos, removemos bien, bajamos la intensidad del fuego y añadimos el vino blanco. Lo mantenemos 2 o 3 minutos para que evapore un poquito el alcohol y seguidamente añadimos el vinagre rebajado en agua con una pizca de sal. Lo echamos.
Vinagre común, vinagre blanco.
Vinagre blanco, vinagre
aquí
blanco.
Aquí
no se metan en decir,
voy a echar un balsámico porque la liamos.
No, vinagre
corriente.
El vino blanco, la vida, es de la botella de plástico que la arruga y suena.
El de 30 céntimos.
Qué baratísimo, que es baratísimo además. Y una vez que hayamos echado ya los líquidos, dejamos hervir durante una hora, hora y media, dependiendo de cómo hayamos hecho los tacos del
¿No le echas unos granos de pimienta?
Sí, a la hora de hacer el... Cuando echamos el pollo, añadimos clavo y unos granitos de pimienta. Ajá. Y ahí dejamos que...
Uy, yo el clavo,
también,
con cuidado, ¿eh?
Un clavo, no
pero,
más.
Pero tenerlo no localizado, mejor pincharlo en la cebolla, porque quien muerda un clavo, de verdad que es una experiencia horrorosa, ¿eh? De verdad.
Sí, a mí no me disgusta porque estoy acostumbrada, es muy bueno para la fonía el clavo.
¿Pero has mordido una vez un clavo?
Sí. Sí, a mí no me disgusta el sabor.
Es
verdad, sí, predomina mucho. Luego ya lo que comas...
Como muerdas el clavo, la especia,
eso es cierto.
Es horroroso.
Sí.
Marga, no me creo que lo hayas mordido. Me estás diciendo tan contenta que la has mordido.
Pero te digo por qué lo muerdo, porque para la fonía, y además tú que trabajas tantísimo con la voz, muchos cantantes también lo utilizan, chupan clavo. O sea, el clavo es un antibiótico natural, entonces tú chupas el clavo y te va liberando de la fonía y de las molestias.
No, ni se me ocurre.
Ni se me ocurre.
Pero lo que te digo, quien me esté escuchando y haya mordido, haya tenido la desgracia de masticar un día un clavo por error, sabe de lo que estoy hablando.
Sí, bueno, predomina mucho, sí. Pero está muy cocinadito, ¿eh? No lo tienes duro, está tiernecito.
No me ves a mí comiendo nada que tenga clavo por aquel
Pues
día.
Vamos a clavetearlo en el pollo o en la cebolla.
Mejor en la cebolla y
que suelte
así luego,
su esencia,
con cuidadito, lo retiramos.
Lo retiramos, sí. Sí, porque como también lleva los granitos de pimienta y eso
claro,
puede...
te equivocas.
Sí, sí, te lo comes, lo masticas, sí. Y luego, pues una vez que tenemos el pollito tierno, si vemos que nos hemos quedado cortos de líquidos, podemos añadir un poquito más de vino, un poquito más de vinagre rebajado en agua y lo vamos añadiendo. Pero si nos queda, nos tiene que quedar jugosito para que todos los ingredientes bailen ahí en esa salsita. Y luego, como toque final, incorporáis unos tallos de perejil y dejamos ahí que se vaya haciendo poquito a poco, y el escabeche es una de estas delicias que nos va a salvar de más de un susto de ¡ay, que tengo! O ¡ay, que como! O, ay,
a mí me gusta también ponerle unas rodajas de naranja o de limón por encima. ¿Ah? Siempre lo hago.
¡Qué rico! ¡Qué rico de naranja!
De cítrico, naranja, limón, lima, ¿sí? Lo que tengas por casa, porque le da un muchísimo toque también, igual que el vinagre, le viene muy bien. Es más, hay veces que puedes quitar una parte de vinagre y añadir un poco de zumo de limón o de naranja lima, sí, o de lima, o mezclar, y queda muy bien.
Ay, me gusta mucho la idea de la rodaja de naranja.
Pues pruébalo,
sí,
pruébalo.
Le va fenomenal, además. Sí,
te lo y tenías tú un postre que si lo dices copiar en tres minutos...
Venga, os lo voy a dar, porque es que los helados siempre tendemos a comprarlos, pero podemos hacer unos helados riquísimos en casa que no tienen ninguna complicación y son mucho más saludables y mucho más ricos. Y hoy os he hecho un helado, ¿sabes de qué?
¿De qué?
De naranja con aceite de oliva.
Uy, qué rico. ¿Y esto cómo es?
Suena así un poco raro, pero
nada. A mí me suena para de lujo, nada, porque yo muchas veces tomo naranja cortada en trozos con azúcar y un chorro de aceite de oliva.
Menudo desayuno, uh-huh, sí señora. Pues mira, para hacer este helado cremoso vamos a comenzar batiendo bien las yemas con el azúcar hasta que se disuelva completamente y tengamos ese tono blanquecino. Después vamos a poner un poquito de leche y añadimos, ponemos a calentar un poquito de leche en una cazuela y añadimos la mezcla de las yemas que acabamos de blanquear con el azúcar.
Hacemos como unas natillas.
Como unas natillas, sí, efectivamente. Añadimos la ralladura de una naranja grande y una vez que empiece a calentarse, no tiene que hervir nunca esta mezcla. Una vez que empiece a calentarse, la retiramos del fuego, añadimos el aceite de oliva, un poquito de sirope o de miel, si no tenemos, y batimos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Para hacer el sirope, que lo podemos hacer nosotros en casa, mezclamos licor de naranja con miel y lo añadimos. Después vertemos toda esta crema en un bol y dejamos que enfríe. Lo tenemos que sacar cada hora y remover
para que
bien,
no haga cristales,
para que no cristalice, para que rompa la cristalización y se nos vaya haciendo cremosito y partiendo todas y rompiendo todas estas partículas. Y eso cada hora o cada 40 minutos lo sacamos y vamos viendo que cada vez tenemos menos cristalitos de hielo en la mezcla y vemos que ya tiene ese aspecto cremosito del helado. Y luego nada, para presentar lo cogemos, nuestras bolitas, le rayamos un poquito de naranja, un poquito de sirope y es una delicia.
¡Qué lujo!
De helado, sí.
Pues
la cristalización es muy importante, ¿eh? Sí. Sacarlo
irlo
sí,
moviendo.
Fundamental si quieres que te quede cremoso, sí.
¿Nos vemos el jueves que viene?
No, el jueves que viene ya cojo vacaciones, pero ya te voy a proponer yo una cosa porque me voy a Francia y bueno, a ver si os voy contando recetitas francesas de lo que comen allí en el norte
bien
de Francia.
Venga, pues ahora lo hablamos.
Te lo voy contando, a ver si
gracias,
podemos hacerlo.
Marga,
venga, un besito.
Hasta ahora.
Chao, chao, chao.
Onda Madrid.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900-090 o visita su web melom.es.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número 1 en viajes al Caribe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Atrévete y dímelo a la cara. No me mientas, no me trates mal. No te creas con derecho a decidir si amar o no amar. Sentada y postrada frente a ti, cuidado a ver qué vas a decir. Te he dado mi vida entera y tú no me crees, no me escuchas, no me entiendes, no me hablas. Has jugado a hacer jirones con mi alma. Escúchame, solo quiero decírtelo y no callas. Solo escúchame, no seas cobarde y no me des la espalda. Mírame.
Pues Belén Almonacid, ¿qué nos traes hoy? Sí, se hace silencio para seguir escuchando.
Exacto,
la voz de Nati Carrillo.
Ella nos dice escúchame en este tema que forma parte de este trabajo discográfico. Piel es el tercero ya en su carrera, un tercer trabajo en el que da un giro, porque cierto es que bueno, estábamos acostumbrados a escuchar a Nati Carrillo más en todo lo que tiene que ver con la copla, y quizás llegados a este punto ella decidió, además lo decidió un buen día aquí en Madrid, después de unas representaciones en el Teatro Bellas Artes, que era el momento de dar un cambio, de hacer un giro, de mirarse un poco el ombligo, ¿por qué no? De mirarse un poco el ombligo y decir, vamos a cambiar, vamos a hacer algo diferente, con el mismo sentimiento, que lo demuestran todas y cada una de sus canciones, pero para que se sepa quién es ella, quién es Nati Carrillo. Nati, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida.
El muchísimas sentimiento... gracias. Desde luego siempre presente y con esas historias, ¿no? En el fondo yo creo que la música siempre es contar una historia.
Totalmente. Cada canción es una película en la cual tú eres la protagonista y tienes que defenderla. Y si sea por pena, sea por tal, pero el sentimiento siempre está ahí. Es que el sentimiento, por eso, pues de ahí el nombre, piel, porque creo que los sentimientos afloran por la piel y entonces...
Y tienes que sentir, y sí, tienes que de repente supuesto. Que se te ponga un poquito la carne de gallina,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro que sí.
Que muchas veces pasa. ¿Y cómo se te puso la piel cuando de repente surge este proyecto, cuando arranca esta piel, y cuando de repente Arturo Pareja Obregón dice, cuidado, que yo te voy a componer tres temas?
Sí, la verdad que fue maravilloso porque, cuando ya tú bien lo has dicho, cuando salimos del Teatro Bellas Artes, es cuando decidimos, jolín, hay que hacer algo y quiero salir como Nati Carrillo, no como la del tributo a Isabel Pantoja, ni... No, yo quiero salir como yo, como soy yo. Y entonces mi representante me dijo, ¿por qué no hablamos con Arturo, que hoy por hoy es uno de los grandes compositores, sobre todo para este género? Y me puse en contacto con él y es como digo siempre, cuando me quise dar cuenta estaba en su casa en El Rompido y estábamos cantando y empezando con el proyecto, eligiendo temas, canciones, y él pues me hizo tres temas maravillosos porque es un gran poeta. De tu vida hace una canción.
Que si hace una canción de su vida, solo hay que escucharla.
Momentos vividos de ese sueño, de ese querer, de esos ojos tan profundos, de eso nunca me olvidaré. De esas noches de locura llenas de ternura y pasión, de los besos que nos dimos, nada de eso se me olvidó. De esa risa sin cancela que hasta el alma me sacudió, de sentirme prisionera y esclava de tu corazón.
Bueno, este es uno de los tres temas inéditos que te ha compuesto Arturo Pareja Obregón. Lo decías, ¿no? De repente te encontraste ahí, en el salón prácticamente de su casa, componiendo, sí, cantando, y me imagino que dando un giro, ¿no?, a todas las canciones, a cómo les ibais a ir dando forma.
Sí, claro. Yo hacía la elección de temas, se los iba pasando, ellos daban el visto bueno, tanto Arturo como Miguel Ángel Collado, que ha sido el arreglista. Y a partir de ahí, pues nada, mis viajes a Madrid se hicieron muy... en muy poco espacio de tiempo tenía que estar viajando, pero es algo que me encanta, porque como vengo a lo que más me gusta en el mundo, que es cantar, pues para mí no hay trayecto que se me haga largo. Y nada, estuvo muy bien. Yo creo que Arturo ha hecho un trabajo impresionante tanto en producción como en la composición de los temas, y Miguel Ángel en los arreglos pues ha hecho otra obra maestra. Así que estoy muy contenta con el resultado, porque tanto Miguel Ángel como Arturo, como los músicos que tengo en directo en el disco, Ludovico Bañón o Carlos Sánchez a la batería, ¿qué puedo pedir más? Es que lo tengo todo. Tengo a Ludovico, que está con David Bisbal como director musical. Tengo a Carlos Sánchez, que durante 10 años ha estado haciendo gira con Bustamante. Y luego tengo a Miguel Ángel Collado, el mayor arreglista de España, con Sergio Dalma. ¿Qué más puedo pedir?
Pues subirte a un escenario y cantarlo.
Sí.
Sin olvidarme de ti, de las horas que volaron con cualquier botella de alcohol, de autobuses sin destino, nada de eso se me olvidó. Si hubo un poco de cordura, sin lugar a dudas llegó.
Bueno, pero no, que es el tema que estamos escuchando, es uno de esos temas compuestos por Arturo Pareja Obregón. También tenemos No sé vivir sin ti. Y esta, que a mí me ha encantado más que nada, porque simple y llanamente escuchándola podemos saber mucho más de nuestra invitada, de Nati Carrillo, Dejándome la piel.
Delante del espejo jugaba a ser artista. Soñaba que cantaba en el Madison de Nueva York. Y en ese improvisado teatro imaginario me pasaba las horas cantando una canción. Un viejo tocadiscos gastado por los años, con discos de vinilo que el tiempo los marcó. Y aquellas melodías me contaban historias y yo las emulaba con lógica pasión. Y ahora estoy aquí dejándome.
Ahora está ahí dejándose la piel. Oye, qué bonito que de repente te hagan una canción que de alguna manera es tu vida, pero a todos nos hace también retrotraernos y encontrarnos en ese momento en el que realmente nos poníamos delante de un espejo de pequeños
con
y nos imaginábamos muchas cosas.
Es que es verdad, es que tiene mucho que ver con todo el mundo que quiere estar en el mundo del arte, de estar delante de una cámara, o vosotras estáis detrás, pero estáis delante de un público al final, ¿no? Y pues sí, ha contado mi historia. Yo, es verdad que hemos tenido que hacer algunos arreglos porque yo no ponía muñecas de trapo, pero sí ponía los muñecos de mis hermanos y al final todos me aplaudían y era una maravilla eso. Pero bueno, había que hacer la poesía y quién mejor que Arturo para hacerlo poesía esta canción.
Natilo. Los tres temas que te ha compuesto Arturo, pues evidentemente son para el disco, son para ti, pero luego has elegido otros. ¿Cómo has dejado fuera? Y seguro que se han quedado muchos fuera y que luego has tenido que estar dudando. Meto este... ¿Cuáles han estado finalistas y se han quedado fuera?
Pues qué pena, porque, por ejemplo, se han quedado fuera algunos temas de Rocío Jurado, se han quedado temas de Juan Gabriel. Es que de Rafael había otros que me gustaban mucho, pero elegí el que sabe nadie, que está dentro de este disco, porque es bien verdad que el que sabe nadie, quien sabe nadie de tu vida, y a todo el mundo nos gusta hablar de la vida ajena.
Uy, lo del pico, lo de criticar,
¿verdad? Que se nos da muy bien.
Qué deporte nacional.
Claro que sí, en España somos únicos. Y entonces, pues, jolines, ¿qué sabe nadie de mi vida? ¿Que saben lo que estoy luchando? ¿Que saben lo que estoy haciendo? Pues que hable, que hablan.
De mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida.
Así suena este que sabe nadie. La verdad es que has sido valiente a la hora de buscar esas canciones, esos grandes temazos, ¿no? Que de alguna manera fueran y formaran parte de este Piel, que es tu último trabajo. Y digo, has sido valiente porque de repente son grandes voces de hombres, ¿no? Teníamos a Rafael, tenemos a Nino Bravo, tenemos también a nuestro Camilo Sesto, y de repente dices, cuidado, que ahora llego yo, Nati Carrillo, y lo transformo en voz de mujer.
Pues sí, ¿por qué no? Es lo que he estado hablando con compañeros vuestros también. ¿Por qué no? Es que quería atraer a la gente más joven de canciones de hace mucho tiempo, de grandes artistas, Camilo VI, como tú has dicho, Nino Bravo, que ha sido más desconocido para la gente joven, y traerlas a nuestro siglo y que la gente diga, que la gente más joven se pueda enamorar, no escuche tan... Toda la música tiene cabida, pero esta también, y los jóvenes con 12, 15, 18 tienen desengaños amorosos y,
¿sí?,
y también lo pasan mal, y todo esto pues ayuda y volver a meter, enganchar un poquito a la gente un poquito más joven, y estos temas de hombres, pues ¿por qué no lo puede hacer una mujer?
No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
Ahí está. El te quiero, ¿no? Aquella de la que estábamos hablando, no son Nino Bravo, Augusto Algueró, nada más y nada menos, otro grandísimo compositor donde los haya, y demostrando pues eso, que ahí está esa voz que es verdad que hemos estado más acostumbrados, lo decíamos al principio, a escucharte con la copla, pero que das este giro y es que te sienta divinamente, mi alma.
Gracias. Hombre, no dejo mis raíces porque la verdad que es algo que me llena. Y cuando hagamos los directos va a estar presente una parte de esa parte que no quiero dejar nunca de lado. Pero había que es renovarte o morir. Es que al final no te queda más remedio. Pero bueno, estoy muy contenta con lo que he hecho, ya te digo. Y en los directos plasmaré lo que llevo dentro, que es mi copla y mi flamenco.
Hay una canción, eso sí, de Rocío Jurado, también la encontramos en este Piel. Y en esta ocasión, mira, a mí me ha gustado, además, algo por aquello de las comparaciones. Es verdad que muchas veces se ha dicho de ti que puedes seguir la estela de Isabel Pantoja, de Rocío Jurado. Siempre está bien hablar de las grandes, pero también es cierto que luego al final parece que es que vas como de acompañante. Y no tiene que ser así.
No, porque yo digo, Rocío Jurado solo ha habido una, ¿sí?, Isabel Pantoja uno, pero Nati Carrillo solamente habrá una.
O sea que... una. Y por eso la canción que has elegido de Rocío Jurado para el disco es una de estas, que la cantó, pero quizás no la recordamos tanto.
Que vienes comiéndote el mundo, te piensas que gustas a todas, que te crees tú, ¿quién te crees tú? Sonríes de un modo insolente, con mucho de falso bohemio, te encuentro pasado de moda, ¿qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para avasallarme dándote esos...
Te veo grande en el escenario, ¿eh? Solo te escucho y te veo grande, o sea, es que te estoy viendo salir, qué sé yo, en la sala Galileo Galilei para el mes de noviembre.
Ojalá. Pues sí, ¿sí? Se está barajando eso. Ay, qué lista eres, ¿eh?
A mí es que me viene. Yo cierro los ojos, la inspiración. Escucho la música y me viene la inspiración.
Estás muy bruja, ¿eh? Date ya por... Vamos, date... Vete, ya.
Me veo en Madrid el día en noviembre.
Ya, eso es, en la Sala Galileo, noviembre. ¿Sabemos el día, Belén?
El día todavía no está por barajar.
Si te digo que cuando
bruja,
te venga la inspiración...
no lo evidente. Dices. Cuidado, que también tengo aquí a Carlos a mi derecha, que me va dando algunas notas. Y por cierto, mira, ya que hablo de Carlos, yo creo que esto... Fíjate tú por dónde, lo que voy a contar nos puede ayudar y es bueno para saber hasta qué punto este disco Piel nos ha gustado a todos. Nos hemos estado pegando aquí, Carlos y yo, para ver qué canciones elegía. Él me iba eligiendo unas, yo otras, lo cual quiere decir que no hay una sola canción con la que quedarse. Son muchas porque cada uno hemos decidido que nos gustan más unas que otras.
Qué bien, pues eso es una pasada porque quiere decir que no hay tema malo, sino... tema un poquito, no sé, es que no sé cómo decirlo. Aquí viene una de las que te gusta, Camilo VI. Sí.
Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname.
Sí que se tengo, que tengo que hablar, pero que me da pena. ¿Para qué vamos a engañarnos? Es que además, Camilo, esto lo reconozco. Me encanta este hombre.
A mí también. Para mí ha sido también otro de los genios en composición.
Y quizás se ha quedado luego un poco su vertiente más friki o no sé cómo decirlo, pero es verdad que se nos olvida lo cantante, lo artista
y los temas que tenía.
Sí, y los temazos que tiene.
Y que quedarán en la historia.
Es que estas son canciones que hay que escuchar, no solamente oír. Hay que escuchar y hay que entender lo que dicen, ¿verdad?
Sí, exactamente, escuchar sobre todo la letra.
Como el disco de Nati Carrillo, cuidado, esas grandes versiones que ha hecho y esos temas inéditos compuestos especialmente para ella. Piel, Nati Carrillo, presentación en noviembre en la Sala Galileo Galilei, que ha sido un auténtico placer.
Sí, eso ha sido un descubrimiento hoy. Sí, ha sido hoy.
Es evidente, me encanta.
Bueno, pues como hay que fijar la fecha, ya la contaremos cuando se sepa. Perfecto. Porque nos hemos quedado nada más en el mes, pero hay que decir también el día. Nati, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por la visita y por este disco precioso.
Faltaría. Muchísimas gracias.
Pues llega a la 1:00 p.m, llega la información a Onda Madrid, les van a contar nuestros compañeros novedades en el Partido Popular y por desgracia también un lamentable accidente que ha tenido lugar hace un momentito en Carabanchel.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es la 1:00.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Teodoro García Gea, nuevo secretario general del Partido Popular de Pablo Casado. Así lo ha anunciado Casado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, reunido hoy en Barcelona, en la que también ha avanzado que el secretario de organización del partido será Javier Maroto. La exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, será la nueva portavoz popular en el Congreso, mientras que Ignacio Cosidó será el portavoz del partido en la Cámara Alta, en el Senado. Más cosas. Una mujer de 40 años ha resultado herida grave tras caer desde una altura de 6 metros cuando estaba limpiando los cristales de su ventana en el número 1 de la calle Santa Teresa Jordet, en Carabanchel Alto. Según Emergencias Madrid, el suceso ha tenido lugar en torno a las 11:30, cuando la mujer, que se encontraba sola en casa, ha perdido el equilibrio y ha caído a un patio interior donde ha tenido que ser rescatada por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Como decimos, se encuentra herida grave. La Policía Nacional ha detenido a una auxiliar de enfermería aquí en Madrid por utilizar las tarjetas bancarias de sus pacientes para hacer compras y que llegó a estafar más de 13.000 euros a ancianos enfermos y discapacitados. Escuchan a un portavoz de la Policía Nacional.
La detenida trabajaba como auxiliar de enfermería en domicilios, residencias y hospitales, donde asistía a personas que necesitaban atención sanitaria extra. Tenía acceso a las tarjetas bancarias de sus pacientes, personas de edad con alguna enfermedad o discapacidad, que posteriormente eran utilizadas para realizar compras, llegando a estafar más de 13.000 euros.
Una persona trans ha denunciado una agresión por parte de un portero de un local de ocio de Madrid que le exigía que se identificara como hombre para pagar la entrada. Todo a pesar de que ella alegaba que es una persona no binaria, es decir, que no se considera ni hombre ni mujer. Rubén López es portavoz de la asociación LGTB Arcópoli.
cuando fue a entrar, el acceso se dio cuenta que el controlador separaba a la gente entre hombres y mujeres porque les aplicaba un diferente precio dependiendo de su sexo. Esta persona dijo que no era ni hombre ni mujer y que, por lo tanto, no sabía cómo iba a entrar. El controlador le dijo que tenía que ir por la cola de los hombres. Esa persona se negó. El portero acabó siendo bastante violento, llegándole a agarrar con una agresión física.
En Arroyo Molinos, los socialistas piden la dimisión del regidor en funciones. Hasta allí nos vamos, María Martínez de Mora.
El Partido Socialista ha pedido la dimisión del alcalde en funciones, Juan José González. Su portavoz, Pilar Sánchez, ha asegurado que este está siendo investigado por el mismo asunto por el que esta tarde renunciará Carlos Ruiz Pérez.
Estamos aquí para pedir la dimisión del alcalde en funciones, porque está investigado, al igual que el alcalde que dimite. Y según el acuerdo de gobernabilidad, tiene que dejar el gobierno de Arroyo Molinos.
La portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que sean consecuentes con el compromiso de regeneración democrática y transparencia y para que no apoyen un gobierno del que formen parte concejales investigados o transfugas.
Los turistas que se encuentren en la capital, en la Comunidad de Madrid, podrán informar de sus alergias alimentarias en restaurantes y hoteles mediante tarjetas traducidas en inglés y francés que se han distribuido ya por todos los establecimientos de la región. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Aproximadamente calculamos que el 7% de la población tiene algún tipo entre alergias, intolerancias, bueno, ahí todos sabemos una serie de grupos de patologías que es algo en lo que tenemos que tener que concienciarnos cada vez más.
Y la Guardia Civil ha cifrado finalmente en 602 los migrantes indocumentados de origen subsahariano que han saltado el vallado fronterizo de Ceuta a primera hora de esta mañana. Con esta información terminamos, volvemos con más noticias cuando sean las 2:00 de la tarde. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días, Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
José María del Toro, si es que yo voy a escuchar esta sintonía en donde me voy a acordar de ti, ¿eh?
Será inevitable. Será una ligazón entre tú y yo para el resto de nuestras vidas.
Has visto, ¿no? Siempre nos quedará, en vez de París, pues esta sintonía.
Exactamente.
Pero claro, tienes que darle forma, tienes que contar cosas, contenidos.
Para eso hemos venido, para eso hemos venido. Estamos en 25 minutos ya con el partido de la una para contar lo último de la información deportiva. Y parece mentira, pero desde que vine a las 10 y pico han pasado bastantes cosas.
¿No?
Sí, sí, han pasado bastantes cosas. Bueno, lo primero, el Atlético de Madrid juega en 30 minutos en Singapur, amistoso frente al Inter de Milán. Escucharemos las primeras declaraciones del Cholo Simeone, primera rueda de prensa, en las que habla de las grandes expectativas del Atlético para la próxima temporada. Conoceremos los horarios de la primera jornada de Liga, que ya están fijados. Los madrileños jugarán entre domingo 18 y lunes 19 de agosto. Luego precisamos. En el Real Madrid, asunto James, lo cuentan hoy los compañeros del diario El Mundo. Hacienda le reclama 11.650.000 euros por fraude fiscal. Hablaremos con Coque Contreras, el que fue portero del Real Madrid. ¿Por qué? Porque en breve podemos estar hablando de una pelea entre dos gallos para disputarse la titularidad en el equipo blanco, Courtois y Keylor Navas. Y qué mejor que preguntarle a alguien que ocupó una portería del Real Madrid y peleó por ese puesto como segundo y como tercer portero también. Escucharemos a Dani Carvajal, al lateral derecho, que ha hecho declaraciones en Estados Unidos sobre quién es el mejor jugador en la historia del Real Madrid. Apostad por quién pensáis que es y seguramente os va a sorprender, sí, en algún caso. Tú sí, pero hay gente que no. Tú no puedes desvelarlo, no lo desveles.
Me callo.
Bien. Estaremos en Getafe porque acaba de terminar la presentación hace unos minutos, o representación más bien, de dos futbolistas que ya estaban aquí la temporada pasada, pero que ahora son ya jugadores en propiedad del equipo azulón. Entrevistaremos a Markel Vergara, escucharemos también alguna opinión de Leandro Cabrera. Estaremos con la última hora del Leganés, muy cerquita de cerrarse el traspaso de Gabriel Pires al Benfica por 15 millones de euros. Hablaremos también de los amistosos de pretemporada, de Sergio Scariolo, que se ha comprometido con un equipo de la NBA y veremos si puede seguir siendo seleccionador nacional, del Tour de Francia y de la selección de waterpolo femenino, que ayer desgraciadamente quedó fuera de la final del europeo que está disputándose en Barcelona. Así que de todo esto hablaremos pues en 23 minutos en el partido de la una.
Con tu, con tu venia prisa. Siempre. Sí, beneplácito total. Gracias.
Hasta ahora.
Cambiado, qué lejos ha quedado.
Y llega Belén Bonacid, que al Bonacid, que casi casi no se ha ido y ya está en el estudio.
Me he quedado.
Y lo que pasa es que ahora Belén viene pues como nostálgica.
Sí.
Viene con cara así de como de niña. Te
me
yo
quiero
con cara
ir a
de
jugar
pequeñita.
Con mis muñecas ya. Lo tengo así de claro. Con las muñecas de cualquier otra época, de cualquier otro tiempo, porque de eso va mi sección, de traer recuerdos. Recuerdos, oye, pues que en un momento dado, bueno, pues si nos vamos muy, 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 muy atrás en el tiempo, pues podríamos encontrarnos, por ejemplo, con la muñeca Cayetana.
A ti, mi cielo, dime pronto lo que quieres, juguetes o caramelos. Ven a mis brazos, preciosa, no me pongas esa cara, que ya sé que ansías una muñequita Cayetana.
Ahí en
se
nada.
Nos pilla hasta nosotras.
Publicidad de la época, la muñeca Cayetana, que recibía el nombre de Doña Cayetana de Alba y que se convirtió directamente, bueno, pues en la madrina del nuevo juguete. A ver, la muñeca Cayetana era una joven aristócrata, cuidadito con la
no
muñeca.
No era cualquier cosa.
Ahí es nada, que tenía pues múltiples hermanos. A ver, hermanos entrecomillados, no eran de la misma familia, pero muñequitos que estaban ahí a su lado y que también se podían comprar. Estaba Manolín, estaba Pitusa, estaba Nanín. Todas estas otras muñecas nacieron un poco con la idea de llegar a niñas pues que tuvieran un poquito menos de dinero, porque al ser más pequeñitas costaban menos que la muñeca con mayúsculas.
Mariquita Pérez, para las mujeres, desde que son niñas,
la Mariquita Pérez. Mariquita Pérez, efectivamente. A ver, la primera vez que supimos de Mariquita Pérez era noviembre de 1940. Ahí es nada.
1940.
Nació en un pequeño piso, en un piso que no tenía ni siquiera escaparate, al Paseo de la Castellana. Se presentaba por primera vez, eso sí, en plan acontecimiento social importantísimo. Y la verdad es que causó un revuelo tal que 6 años más tarde, no solo es que tuviera ya un inmenso escaparate en Serrano 8, con vestuario para Mariquita Pérez, que cambiaba cada temporada, cuidado, bueno, pues que al final la empresa llegó a comprar 3 pisos en la calle Núñez de Balboa para hacer las muñecas, las canastillas, la ropa juego para las niñas, para que se pudieran vestir como su Mariquita Pérez.
¡Qué elegante eres! Pues estás que tienes.
Y claro, obviamente esto te podrás imaginar que suponía un desembolso económico grande para las mamás y los papás que en un momento dado tuvieran que, bueno, pues comprar la Mariquita Pérez y sus complementos al resto de niñas. ¿No había muñecos para las menos pudientes? Bueno, pues sí, había muñecos. Teníamos, por ejemplo, a los bebitos, a los muñecos llorones. Atención, porque los muñecos llorones, es verdad que eran muy económicos, pero eran muy delicados de conservar. Atención, la goma con la que estaban hechos los muñecos llorones era tan mala que como te dejaras al muñeco llorón, qué sé yo, en la terraza o en el patio al sol, solo al sol, ¿vale? se derretía la goma.
¿Qué me dices?
Y se deformaba. Te quedabas, el muñeco llorón lloraba, pero solo de verse
más
a sí
delicado
mismo,
que un bebé de verdad.
¿Cómo se había quedado? Poco más menos. Aunque claro, es verdad también que si uno ya pasaba de bebés, porque ya eras una niña que quería empezar a jugar con muñequitas con las que poder salir a pasear, bueno, pues a lo mejor tenías otra muñeca a la que acceder. El sonido es malo, ¿vale? Pero la introducción se las trae. Vamos con la muñeca Gisela.
Era una niña más bonita que un lucero, con un corazón tan grande que no cabía en su pecho. Todo el mundo la mimaba por su bondad y talento. Sus juguetes repartía con todos los niños buenos. Por eso, cuando dormía, los angelitos del cielo alrededor de su cama.
Esto es un anuncio, recuerdo, ¿eh?
Dulce sueño.
Cuidado, que estamos intentando convencer a la niña de que Gisela es su muñeca ideal. Y es que hasta en los anuncios había la moraleja. O sea, que tenía que ser súper buena y que el corazón no te entrara en el pecho para tener una muñeca. Pero por favor, qué auténtica locura. Pero bueno, yo sé que a Begoña le gusta lo de recordar sus tiempos, no los de antaño.
Estos no son los
míos. Por eso, vamos a dar un salto generacional tremendo y seguro que a estos sí los recuerdas. Llegó de repente Gemelín a nuestras vidas. Este ni Begón ni yo lo recordamos, pero Gemelín es el antecesor, con sus 20 centímetros que medía, de otros muñequitos que ya sí recordamos nosotros, que atención, nacieron en el año 1969 y que son los Barriguitas.
Ah, eso sí.
Los Barriguitas.
Iremos a la feria y como os habéis portado bien, subiremos en el tío vivo, pero en el tío vivo de Barriguitas. Esperadme, que yo también quiero subir.
Es que llegaba
Chino. Ya me acuerdo yo.
Anda, y yo.
El tío vivo de Barriguitas, para divertirse todo el mundo.
Esperadme, perdona, que yo también quiero subir. Eso, vamos.
El tío vivo de los Barriguitas todavía lo tengo yo.
Me lo puedo
en
creer,
mi casa, ¿no? Sí, lo tengo y está subido. El chinito de espelalme, que yo también quiero subir. El indio, sí, que era de mi hermana, yo tenía el chino y luego teníamos dos blanquitos con el pelo rizado. Luego dos pelones, que esos están uno en la bañera, porque te recuerdo que había bañera, todos los muebles eran amarillos. Bañera, camita,
armario.
Cuidado, el armario de los Barriguitas estaba bien, pero te traigo más recuerdos. A ver, para armario, el de la Nancy.
Hola Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde. Este no, este tampoco, este sí. Anda Nancy, vaguita, levántate, que no has dormido en tu camita nueva, ¿eh? ¡Qué suerte tienes, Nancy, con tu camita nueva, tu armarito, con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo!
¡Con etiquetita y todo!
¡Qué guapa estar, Nancy!
Guapísima, nació en el año 1968 la Nancy, ¿eh?
Fíjate, yo la Nancy también la jugaba mucho y tenía el armario de la Nancy, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, azulito, así que era como con un ribete, con un filito.
Sí, el armario de la Nancy, perdona, que llegó hasta otros mundos, porque un día de repente a Nancy le salió una amiga que era extraterrestre.
Hola, Nancy. Hola, ¿quién eres? Soy Selene y vengo de las estrellas. ¿Y allí veis todas vestidas así?
Sí.
Pues aquí en la Tierra, para jugar conmigo, podrás ponerte todos mis vestiditos.
¡Oh, qué bonitos!
Cuando Selene ve los vestiditos de Nancy, se le encienden los ojitos.
Era compradora compulsiva.
Selene
ve los vestidos y se le encienden los ojitos. Se vuelve como loca. Lo quiero.
Me acuerdo. No me acuerdo de la muñeca, pero me acuerdo del anuncio.
Pues mira,
me acuerdo de
tenía los ojos que eran como que brillaban.
Como lucecitas.
Y luego es verdad que tenía así el pelo,
azulado,
así como una especie de azul verdoso. Yo lo veía verde, pero ya sabéis que con esto de los colores, estas cosas pasan. Porque Nancy, además de muchos complementos, porque era ya una muñeca que era como maniquí, que tenía multitud de vestidos, que tenía muchos armarios, de repente empezó a ser una muñeca que nos decía que había otra vida, más allá de lo de cambiar pañales. Era la muñeca que nos ayudaba a saber que se podía trabajar, que se podía estudiar y, atención, que se podía tener novio, porque Nancy tenía un novio que se llamaba Lucas. A ver,
es como el Ken, como el Ken de la Barbie.
Pero la Nancy y Lucas, yo los vi siempre más platónicos.
Sí.
Fíjate tú por dónde.
Eran un poco amo a Laura.
Sí, que he estado yo investigando. Y ahora que están la Nancy y el Lucas moderno, resulta que me he encontrado con que todavía después de tanto, en pleno 2018, están empezando a pedirse salir.
¡Ay, qué nervios!
Y digo yo una cosa, si te ibas a poner así de nerviosa, ¿para qué has invitado a cenar a Lucas y a su hermana Ruth?
Ay, Leslie, es que resulta que estábamos Lucas y yo el otro día en la pastelería y de repente me dijo que yo le gustaba, que si quería salir con él. ¡Eso te dijo Nancy! ¡Ay, qué chuli!
Así de emocionada está Leslie, que era la hermana de Nancy. Y mira, yo no recordaba que Lucas tenía una hermana que se llamaba Ruth. Que esto ha sido una cosa nueva que me ha venido a mí a la mente.
Eso debe ser más novedoso.
Esta debe ser ya de las nuevas generaciones. Pero que ha tardado 30 años Lucas en pedirle de salir a la Nancy. Bego, ¿tú te crees?
Madre mía, y la otra no se ha decidido.
¿Por qué? Pues porque está muy nerviosa, porque se cayó un señor en medio y no pudieron llegar a este término. En fin, que hemos cambiado un poquito con el tema de las muñecas, pero que claro, que ha llegado el momento en el que volvamos a ser niñas y, por lo tanto, Begoña Tormo, yo me despido diciéndote aquello de...
Ya va siendo hora de que los peques los vayamos a la cama. ¡Ale!
Pues eso, que me voy. A
anda
la cama
que no queda, anda que
pero
no
a tomarme
queda.
Una caña. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Trece, 19, 1:19 minutos de la mañana y saben que este último tramo de Buenos Días Madrid lo dedicamos a la gastronomía. Y la alta gastronomía, muchas veces, Nieves Ortiz, buenos días, de nuevo.
Buenos días.
Tiene, no sé si fama, pero bueno, parece que no está a la altura de todo el mundo y que bueno, que por tanto, pues que se pueden cometer excesos, que no hace falta, digamos, cuidar lo que comemos porque se trata solamente de disfrutar y no tiene por qué ser así.
Sí, y además fíjate que Marc Puig-Pey sabe mucho de alta gastronomía. Y sobre todo porque ha trabajado durante casi dos décadas en el Bulli. Hablamos de estrellas Michelin, pero hay otro tipo de estrellas y otro tipo de comida y de esa gastronomía que también se tiene que adaptar, y es precisamente de lo que vamos a hablar, a proyectos solidarios, a gente que, bueno, de pronto le apetece también comer bien, aunque esté enfermo.
Muchas veces incluso necesita más comer
sí.
bien, por eso, porque está enfermo y a lo mejor no les resulta apetecible. Por cierto, comida de hospitales, los gerentes de hospital que nos estén escuchando, por Dios, vuélquense un poquito, por favor.
La verdad es que siempre que se habla de la comida del hospital no se pone como un ejemplo,
no,
es cierto.
No, no.
Y precisamente un poco, ¿no?, ese guiño a esas personas que tanto necesitan, no solamente de la familia, de las emociones, pero es que al final la comida también es un elemento más y muy importante, oye, que te revitaliza, que te dan ganas de seguir y que está tan rica.
Somos lo que comemos,
oye,
¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos a presentar ya a nuestro protagonista, que es Marc Puig-Pey. Buenos días, Marc. ¿Qué tal
Buenos
por Barcelona?
Días.
Bien, bien. Me imagino que la misma calor que aquí, porque por aquí, ¿eh?
Ah, bueno, pero más sequito. Aquí se lleva de otra manera. Aquí se lleva de otra manera. Tú vente para acá cuando quieras, que te recibimos con los brazos abiertos.
No, uy, vengo muchas veces a Madrid, la verdad, es que por diferentes cosas y encantado, ¿eh? Siempre, siempre.
Pues un día te pasas. Antes de nada hay que decir que tenemos que darte la enhorabuena. Vamos a profundizar en ese proyecto de la Fundación Alicia del que tú formas parte y que además te ha valido ser uno de los 10 finalistas de...
El único español, ¿no?
Sí, el único español de un prestigioso reconocimiento mundial que es el Basket Culinary World Prize este año y que, bueno, ya se ha fallado. Sabemos que ha ido a parar a un australiano, al chef Jock Zonfrillo.
O así.
Pero bueno, y que además hay que reconocerle también el valor añadido, ¿no?, de este reconocimiento, que está dotado, por cierto, con 100.000 euros, que han de dedicarse al proyecto elegido. Qué pena que no haya sido al tuyo, pero del que ahora vamos a hablar. Se lo ha llevado, como digo, este australiano, que durante los últimos 17 años se había dedicado, fijaos, a explorar y reivindicar su antigua cultura, que estaba excluida de la identidad culinaria.
A mí ahora mismo no me importa tanto el australiano, me importa mucho más Mar.
Sí.
Y su proyecto, ¿cómo se te ocurre empezar a volcarte un poco más en el tema de salud y de unir gastronomía y sobre todo, pues eso, con personas que tienen déficit de salud?
Porque, bueno, yo como la verdad es que vengo de trabajar de y sé un poco de qué va la vida, un poco de la alta gastronomía, pero claro, en su momento también pensé de decir que, ostras, también hay más cocina, aparte de los restaurantes más de, vamos a llamar, de corte, de vanguardia, uh-huh. y esto es cuando surgió Alicia, que es un acrónimo, es la Fundación Alicia, que es de Alimentación y Ciencia, y precisamente está para esto, ¿no? Pues para visualizar pues toda esta parte más de social, más salud, ¿no?, a nivel de alimentación, y por tanto, pues trabajamos aquí y cocineros, pero también un gran equipo de dietistas, nutricionistas, tecnólogos de alimentos, etcétera, etcétera. Y yo creo que era un gran reto y yo creo que es súper, súper conciliador, ¿no?, el poder aprovechar un poco los conocimientos que tienes adquiridos pues al servicio un poco del día a día, ¿eh?, de las personas. Uh-huh.
Y eso es precisamente lo que hacéis, e intentar adaptaros a ese día a día de las personas que más atención reclaman, que también, como decíamos, pues les viene muy bien tener un plato apetecible teniendo sus condiciones, también sus síntomas, aunque tú no eres médico, pero sí es verdad que efectivamente hay nutricionistas, hay químicos, antropólogos de la alimentación, dietistas, y lo que tenéis muy, muy, pues eso, pendiente, ¿no?, es intentar adaptaros a ese tipo de pacientes, porque no es lo mismo dirigirte un adolescente que a una persona mayor, claro.
Clarísimo, clarísimo. No es que lo tengamos pendientes, sino es que es ley, lo hacemos siempre, queremos abordar y focalizar muchos objetivos de lo que vamos. Entonces, hemos de conocer pues qué tipo de persona, qué entorno tiene, aparte de la edad, qué familia, de dónde viene, de qué región, qué hábitos tiene. O sea, solo así buscarás algunos inputs que te sean positivos a la hora de dar propuestas a nivel culinario. O sea, es súper necesario, no queremos ser muy generalistas, ¿no? Por ejemplo, las guías que estamos elaborando y que cada año vamos haciendo una, pues está focalizada en los diferentes tipos de cáncer en este caso, ¿no? Precisamente para esto, para no hacer una guía muy genérica, sino para poder abordar pues según el tipo de síntomas que tengas, ¿no?
Problema
pues,
más específico.
O de qué maneras te podemos ayudar un poco a nivel en tu día a día a la hora de comer o de cenar, evidentemente.
Por cierto, antes de seguir, que sepa toda la gente que nos está escuchando que todas estas recetas pensadas específicamente para problemas se pueden consultar gratuitamente en la web de Alicia, ¿verdad?
Sí. Nuestro mayor reto es poder divulgarlo así lo máximo posible, ¿eh? O sea, para poder que llegue al máximo de gente, ¿no?, y que puedan hacer uso, ¿no?, según sus apetencias, sus características, etcétera, etcétera. Pues sí, están totalmente descargables y gratuitas. Como muchas cosas y muchos trabajos que hacemos, siempre los ponemos en la web.
Hay trabajos también que tienen que ver, bueno, pues aparte de esos recetarios, ¿no?, para las personas que tienen distintos tipos de cáncer, otras enfermedades, diabetes, VIH o hipertensión, hay muchísimo trabajo ahí detrás y sobre todo también estáis preparando y tenéis videojuegos, ¿no?, que eso también es importante.
Sí, bueno, esto lo hicimos hace bueno, esto podríamos decir que no nos dedicamos a hacer videojuegos, ya, ni puñetera idea de cómo funciona el Play y de esto, ¿eh? Pero bueno, fue una de tantas y tantas herramientas que nosotros abordamos para llegar un poco al usuario, ¿eh? En este caso fue un de hecho fue uno de los primeros proyectos que hicimos aquí en Alicia hace unos, sí, unos 10, 12 años, para gente que eran PKU, que tenían una fenilcetonuria, que es un déficit en su metabolismo, y que y para entendernos entre tú y yo, porque claro, todo esto, no os penséis que yo lo sé todo de memoria, sino que tengo que trabajar muy codo a codo con diferentes dietistas, nutricionistas, para que para filtrar un poco esta información y hacerlo de una manera más, más entendible para mí, ¿no? Yo sé hablar de tortillas, de pollo y de cordero, pero no sé hablar de fenilcetonuria, ni de metabolismos, ni de palabras muy raras. Entonces, no, no, es importante para poder captar un poco la, la información. Por eso siempre trabajamos en equipo. Y entonces, este trabajo que hicimos, pues fue precisamente para estos niños que, para decirlo en este idioma un poco más entendible, pues son chicos o chicas que no pueden comer nada de proteína, o sea, para ni legumbres, carne, ni pescado, carne, pollo, ni pescado. Y entonces, estamos hablando de que, ostras, el reto era muy grande. A su vez, contra más grande es el reto, yo creo que más motivación te da un poco para trabajar. Entonces, y uno de los trabajos, aparte de hacer unas recetas y hablar con las familias y estar con ellos para ver un poco, ¿no?, cómo de grandes que son los padres para poder alimentar, ¿no?, a sus niños que tienen estos...
Y ayudar eso, ¿no?, a las familias.
Y desayunar, comida, cena cada día. Esto sí que yo siempre lo he entendido como unas estrellas Michelin, pero por todo lo alto. Sí. Y una de las maneras y unas herramientas que hicimos fue hacer un videojuego, porque creemos que era una manera también que no era importante de llegar un poco a los chicos para que de más pequeño pues se les educara dentro de sus características alimentariamente para saber qué alimentos podían comer y cuáles no. Entonces, una manera es hacerlo a través de un juego, ¿no? Y fue un poco más una anécdota que no uno de los...
Pero luego darle forma a eso en el plato también, Marc, porque si difícil... Hay gente que ya simplemente por no tener más imaginación no sale del sota, caballo y rey. Cuando encima te restringen y te quitan de la lista de alimentos los permitidos, pues ya es que te quedas comiendo huevo cocido o comiendo patata hervida o comiendo... Y hay que cambiar también.
Sí, exacto. Esto es lo que decimos. Claro, no somos ni médicos ni facultativos, sino que sí que trabajamos con grandes centros especializados, pero nosotros somos la pata culinaria. Por tanto, siempre decimos que no decimos lo que hay que comer, no le decimos a este chico, oye, tú has de comer esto y esto, porque esto se lo dice el facultativo, ¿no?, el médico, pero nosotros decimos que hacemos de que se lo coma. Por tanto, intentamos que su día a día con estos alimentos que pueda comer pues sean apetecibles, agradables, más o menos elaborados diferentes, etcétera, etcétera.
Bueno, pues desde aquí, desde Madrid, un reconocimiento también enorme a esa labor que estáis haciendo en la Fundación Alicia. Vaya por delante, que voy a echar un ojillo porque tengo esta curiosidad, por saber también esas recetas, y que seguramente muchos madrileños ahora mismo que tengan cerca, ¿no?, alguna persona que las necesite, seguro que va a tirar de ellas, estoy convencida, porque es una labor solidaria preciosa con la que queríamos cerrar hoy el programa, y te mandamos un beso muy fuerte desde aquí, Marc.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Yo igual, ¿eh? Lo mismo, ¿eh?
Y gracias en nombre de todas esas familias a las que ayudáis, porque es una cosa del día a día que se agradece muchísimo.
Es el mejor premio que podemos tener, la verdad, para seguir cada día.
Un abrazo, Marcho, ánimo.
Igualmente.
Gracias, hasta luego.
Adiós,
hasta luego. Qué
pues
bien
nada,
terminar así.
Fenomenal, da gusto. Y mira, está ya aquí José María del Toro esperando para empezar. No le vamos a quitar ni un segundo más, que tiene mucho, mucho, mucho que contar.
¿Qué llevas aquí desde las 9 ya, Begoña?
Sí, llevo adiós, desde adiós, las 9. Adiós, adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 26 de julio. Gracias por informaros con nosotros, por estar ahí al otro lado de la radio o bien siguiéndonos por internet o por las aplicaciones móviles. Muchas gracias. Bueno, tenemos al Atlético a punto de comenzar su primer amistoso de la temporada contra el Arsenal y en Singapur. Escucharemos además las primeras manifestaciones del Cholo Simeone sobre este nuevo Atlético que tiene muy buena pinta. En el Real Madrid hablaremos con un ex portero blanco, Jorge Coque Contreras, sobre la posibilidad más que cierta de que dos grandes guardametas, dos gallos,